Cultura Canalla 2.0. Hola canallita, te doy la bienvenida al capítulo 32 de Cultura Canalla 2.0, el podcast antivendehumos donde tratamos una de las drogas mejor aceptadas en nuestra sociedad, el emprendimiento. Un podcast que quiere que lo lleven a la revuelta. En este episodio vamos a hablar de algo más resistente que tu plan de contenido de enero, el link building. En plena era de la IA hay quien dice que ya no sirve para nada, pero ¿y si te dijéramos que sigue siendo clave para escalar en Google y que lo estás haciendo mal? Y hoy hablamos con una de las pocas personas que pueden decir que entiende a Google sin que le dé la risa, o eso creo yo. Si no estás en primera página, este episodio te va a doler. Como siempre, aquí en el altavoz, Álvaro Torres, podcaster y desarrollador web, con el apoyo de José Gilarte, data scientist y apasionado de la IA. ¡Arrancamos!
Espacio patrocinado por Web Héroe. Te llevamos toda tu visibilidad digital.
Muy bien, José, ¿cómo estamos?
Bien, bien, aquí otro martes más dándolo todo.
Oye, que estamos ya con el calorcito, ¿no? Te veo ahí con la manga corta. Yo como estoy en Galicia, estoy todavía un poquito así como preparándome para el verano.
Piensa que estoy en Córdoba y en mayo. Sabes que en Córdoba empezamos las cruces la semana pasada, continuamos con patios. Bueno, ya esto ya mayo y Córdoba es de más que fiesta.
Oye, decir que el viernes tengo una charla en Málaga sobre vídeo con inteligencia artificial enfocada al diseño web y el sábado tengo otra charla en Bilbao sobre comunidad, la mejor herramienta de marketing. Oye, si hay alguien por ahí, me encantaría de encontrarme contigo y pasar un buen rato. Bueno, dinos que lo típico, José. Que...
Bueno, pues lo de siempre. Y ya sabéis que esto es valor seguro. Al final del evento hay una videollamada con Sico de Andrés, que es el invitado de hoy. Si no conocéis a Sico, lo vais a conocer seguro. Para unirte y conocerlo en persona, lo de siempre, regístrate en la newsletter de Cultura Canalla 2.0 desde su web. Y solo así podrás recibir el enlace justo antes de terminar.
Muy bien, pues vamos a darle la bienvenida a Sico de Andrés, que por cierto, tengo que decir que justo antes de empezar el directo, estaba diciendo que casi que a él... De canalla no le gana a nadie. Vamos a ver, vamos a darle un aplauso. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso del canalleo que nos gusta a nosotros mencionarlo?
Bueno, si ya en 2002 o 2003 inventé el Sea on the Beach, que era cerveza y conocimiento a la par, yo creo que demuestra que algo de alma canalla tengo.
El Sea on the Beach, tengo muchas ganas de ir, que se ve ahí como fiestuki, conocimiento, diversión, es que es la mejor combinación, macho, esto es sin duda. Oye, hoy vamos a hacer, normalmente aquí nos gusta ir al grano, ¿vale, Sico? Si no te parece mal. Nos gusta ir, meter caña y desde el primer momento ir a la mandanga, ¿vale? De la cuestión. Entonces, normalmente... pues empezamos con una masterclass, pero hemos decidido que vamos a hacer con un formato diferente, así que nosotros vamos a meterte caña para que se convierta en una masterclass de mucho valor. ¿Qué te parece?
Vale, a ver, si no me pilláis, porque igual no... voy a intentarlo, porque de IA, que lo que decías en la intro, de IA y de Google, sabemos todos muy poco, en general.
Hombre, ya... Sí, que sabemos poco, pero quien dice que sabe poco es porque algo sabe, ¿vale? Normalmente los que van de que yo sé, esos son los que preocupan.
El oye, síndrome del Hanning-Kruger este, que es cuanto más sabes, cuñado, más te das cuenta de que no sabes.
Eso es.
Más crees que sabes, cuanto menos sabes, eso es.
Oye, decir que bueno, que eres una figura en el SEO de habla hispana, bastante reconocida, sobre todo en la parte de link building, de lo que es el enlazado, tanto externo como interno, que eso no lo sueles mencionar tanto, ¿no? Pero, sin embargo, yo creo que tienes que tener mucha fuerza también y conocimiento en ese tema, que eso lo vamos a ver más adelante. Has escrito un libro que para mí es una gran referencia, que también lo tiene José, que lo puede ver. Mira, lo tenemos los dos. A ver,
¿quién tiene más post-its?
Ahí a ver quién tiene más pegatinas. Oye, pero yo lo tengo subrayadito por todos lados, ¿eh? Bueno, mira, mira. Así que vamos a empezar con una pregunta que he preparado yo aquí, de la página 72 de tu libro.
Joder, ya me lo sé de memoria, qué putada.
Vale, no, hombre, no te voy a preguntar qué sale en la página
72. ¿Qué sale? No. Como el código, ¿qué sale la línea tal? En la no, posición
puede,
tal.
Puede ser que opine lo contrario, que es lo peor.
Claro, es que esta es la cosa. En tiempos de IA esto puede variar. Entonces, lo que te voy a preguntar, mira, aquí yo tengo subrayado: el anchor test cada vez tiene menos relevancia como elemento independiente y poco a poco va ganando más paso la relación semántica del contenido en el que se encuentra. Sí. Y el de la página a la que se enlaza. ¿Puedes decirnos si eso sigue siendo así y explicarnos pues todo para una persona que no entienda mucho de SEO a lo que te refieres?
Sí. En primer lugar, para que no sepa lo que es el anchor text, es el texto donde haces clic cuando quieres navegar de una página a otra o incluso dentro de una misma página, pues se pone camiseta de Bob Esponja, haces clic y ese sería el anchor text o texto de enlazado, ¿vale? Es una manera de llamarle al texto donde haces clic. Entonces, eso antiguamente era crucial. O sea, nosotros, de hecho, había algo que se llamaba Google Bombing, para que os hagáis la idea, donde tú podías llegar a posicionar una página externa, podías posicionar una página, bueno, de hecho, hubo casos como una página, no me acuerdo si fue del gobierno o algo así, la podías posicionar para un término que haciéndole enlaces con un texto en el enlace, que por ejemplo, no me acuerdo si era Maldito Canalla o algo así, ponías el enlace Maldito Canalla y si lo hacían muchas webs, cuando ponían Maldito Canalla, que creo que era otra cosa, además era en inglés, Miserable, Failure, creo que era, que lo ponías en Google y salía esa página del gobierno. O sea, lo que tú podías llegar a posicionar una página a base de poner ese texto en el enlace sin hacer nada en esa página. O sea, para que te hagas la idea lo importante que era ese texto de enlace.
Google. Eso ya ¿De qué año nos hablas?
Pues yo soy fatal para los años, pero el año de la polca. Es una manera de no equivocarte de año. Hace mucho tiempo ya. A nivel de SEO, te puedo decir 2004, 2005, por ejemplo. No lo sé, ¿eh? No, claro, tengo ni 20, idea.
20 años, eso ya es...
Y yo llevo haciendo SEO de 2002 y yo creo que más tarde también. No me acuerdo, yo con los años soy horrible. Pero lo que te quiero decir es que esto era como... el clímax, el punto superior donde el anchor text era importante. ¿Qué es lo que pasó? Que Google combatió el Google Bombing, ya no podíamos hacer ese posicionamiento a base de anchor text, pero hay una realidad, que es de lo que venimos a hablar aquí, un poco de IA, ¿no? Y como tú dices, que vayamos al grano. Lo que está claro es que Google cada vez más comprende el contexto de las webs, por lo cual, este texto del enlace es importante, sigue siendo importante, pero Google, si tú, por ejemplo, tienes una web que habla de casas rurales y de pronto en el anchor text pones comprar piso barato, Google no le va a dar ese valor porque el contexto alrededor de ese anchor text, bueno, lo he metido con una casa rural que podría tener un contexto, pero normalmente no le va a dar tanta importancia al anchor text. ¿Por qué? Porque los SEOs hemos manipulado el anchor text o ese texto enlazado para posicionar páginas de destino. Ajá. Sean nuestras o lo que sea.
Oye, me gusta lo de Maldito Canalla que has comentado, ¿eh? Voy a usarlo. Mira, como los Rolling Stones dicen que se llaman así por la canción de Bob Dylan, nosotros vamos a decir Cultura Canalla por lo de Maldito Canalla. Oye, puede ser interesante.
Ya ves. Pues sí, las cosas van cambiando.
¿Qué ha cambiado realmente en el link building? ¿Vale? Que tú digas, esto realmente ha sido un impacto desde la irrupción de la IA en el marketing.
Vale. No solo la IA en el marketing, sino la IA en los buscadores, si te parece. Porque, claro, nosotros estamos usando la IA para marketing, pero a la misma vez los buscadores van implementando desde hace ya mucho, no hace tampoco, que están implementando algoritmos de IA para comprender. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esto es algo que como vosotros os gusta, ya llamáis Cultura Canalla, os gusta ir directos, os lo voy a decir clarísimamente. Hay SEOs que no quieren enterarse de que las cosas han cambiado porque les va bien cobrando a sus clientes por un servicio que han dado siempre, que lo pueden seguir dando, porque además, como Google ni siquiera ya te penaliza, sino que ignora los enlaces, tú terminas cobrándole al cliente por algo que no le hace ningún resultado, no le hace ningún efecto, pero tampoco le perjudica. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay muchas agencias más grandes de lo que os imagináis, freelance y gente, que lo que no quiere es enterarse que las cosas han cambiado, porque ahora el link building lleva mucho más trabajo de lo que llevaba hace años. Antes era poner X enlaces con determinado PageRank o determinado DR o lo que me queráis llamarle, y a día de hoy hay que hacer una estrategia de marca totalmente diferente. Eso es lo que ha cambiado, todo. Ni más ni menos.
O sea, por lo que entiendo, corrígeme si me equivoco, entonces lo que ha cambiado sobre todo es la vinculación que tiene con el EAT, ¿no?
Tiene que ver con el EAT, aunque el EAT Google lo quiere poner y lo tiene como foco, como faro del norte para ir siguiendo esa guía. Realmente el EAT no forma parte del algoritmo, pero el EAT sí que es una especie de patrón que deberíamos de seguir. Y si lo tenemos muy en cuenta, Álvaro, cuando nosotros hacemos EAT, que el EAT, para quien no lo sepa, es hacer que nuestra web y nuestros contenidos alrededor de nuestra web demuestren que somos alguien con experiencia, con conocimiento, con autoridad y que transmitimos una confianza, si os dais cuenta, esto al margen de SEO es mega valioso. O sea, lo que no podemos pensar es que vamos a hacer SEO. De hecho, esto lo diré como ponente en el SEO on the Beach. Bueno, no quiero hacer spoiler de la ponencia.
Que venga, venga, aquí. El...
No, pero
eso es nos que... gusta, eso nos gusta. ¿Qué? Aquí,
eso mira, de canallita, mira. De canallita. Ahí.
El SEO, como se está haciendo, está sobrevalorado. Porque todos los buscadores, tanto generativos ya, todos los que tiran de IA generativa, como los buscadores clásicos, empiezan a tener en cuenta otros muchos factores más que un link, que un title, que un anchor text. O sea, ya no hablo de una cosa solo, sino que todo en general está cambiando. Pero ¿qué pasa? Que hay mucha gente que se agarra para poder hacer el servicio de siempre, ya te lo digo. No me acuerdo cuál era la pregunta, porque me lío yo solo a atacar aquí a gente.
Te voy a hacer otra pregunta, Sico. Tema de, ya yendo un poquito más a lo que nos espera, sí, por lo que estamos viendo.
Sí.
Cosas curiosas, ¿no? Este famoso AI Overviews. A ver, explícame un poquito sobre, como tú bien has dicho, no sé, es tan importante el PR, los enlaces, pero, por ejemplo, he testeado yo que ahí lo que sale es puro enlace. Entonces, ¿qué tipo de estrategia tú tomarías, por ejemplo, para posicionar en estos buscadores informacionales bien con IA que nos está dando la IA generativa? Bien,
una pregunta buenísima. Mira, ayer creo que fue, hablando en una reunión con un cliente, me dijo, es el momento de trabajar el brand awareness, ¿sabes? No lo pronuncio muy bien, que es sí, la conciencia de marca o el reconocimiento de tu marca, porque esto es algo que yo llevo diciendo mucho tiempo, ojo, es pensar que todos estos buscadores con IA, todos estos buscadores ya no tienen en cuenta un PageRank como tenía Google, que era matemático y era un factor matemático que se transmitía a través de los enlaces. ¿Cómo tiene en cuenta SearchGPT lo que te devuelve? En base a tu presencia en otros medios, tenga enlace o no, ojo. Por eso, cuando hablamos del link building, el link building no es que haya muerto, es que los enlaces son importantes, pero lo que tienes que preocupar es de qué mensajes metes en medios, en qué medios los pones, en primer lugar, en qué medios los pones y qué mensaje estás transmitiendo. Si estás haciendo realmente una conciencia de tu marca para demostrar que tienes experiencia. Entonces, respecto a lo que me preguntas, todo lo que tú hagas para salir en los nuevos buscadores y, ojo, también en los clásicos, tiene mucho más que ver con tu estrategia global para demostrar que tu marca es un referente en un sector. Ni más ni menos.
O sea, tú
no
piensas...
X-Links, ni XDR, ni demás. Dime.
O sea, tú piensas entonces que esto va a terminar en una macro base de datos, digamos, donde busquen todas las fuentes, TikTok, los search de IA. TikTok, sí. YouTube,
y bueno, newsletter, y en la web.
Web y demás. Y a partir de ahí, esa notoriedad dentro del sector va a ser la que va a hacer que nos ranque, ¿no? Digamos, en resumen.
Yo hablo desde mi desconocimiento, como el que he dicho que tenemos todos.
Sí, sí.
Pero cuando yo le pregunto a SearchGPT quién es Sico de Andrés, te está sacando fuentes externas, me enlacen o no. Y me está dando una información. Puede alucinar todo lo que queráis. Es verdad que las IAs alucinan. Pero lo que tienes claro es que cuando te devuelve una respuesta, te la está devolviendo en base a unas fuentes que está encontrando. Y no te está diciendo que esas fuentes se enlacen a psicoandrés.es. Son contenidos que hablan sobre mí o yo he firmado en determinados medios. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo, el otro día me dijo además un cliente en una reunión, que me dijo, ChatGPT te quiere mucho. Le he intentado decir si eres un vendehumos, me dijo varias cosas y me dice, te quiere mucho. Y le digo, no es que me quiera mucho, es que ya me he preocupado yo de aparecer en un montón de medios y en un montón de podcasts como el vuestro para tener que la gente sepa que yo sé de esto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando le preguntas a ChatGPT si soy un vendehumos o quién soy yo, te dice, esta persona sabe de esto y lo ha demostrado. Perfecto. Yo no necesito links para hacer que la gente sepa que sí, cuando Andrés sabe del inbuilding, ni de PR.
Sí, sí, sí. Hostia, ¿tú te has buscado, José, alguna vez en ChatGPT?
A mí me parece un primo mío que es de MMA. Fíjate, yo lo posiciono que estoy. Y yo de MMA lo que tengo es poco. A mí me gustan los Emanens, no el MMA.
Hombre, tú estás fuertote, José. No lo niegues. A ver, Sico, entonces, ¿cómo se puede medir el impacto real de un enlace hoy en día?
Claro, que esa pregunta es antigua. O sea, realmente es una pregunta que yo te la hubiera dicho hace tiempo. Primero, nunca hemos podido medir realmente el efecto de un link, salvo el tráfico que te trae ese link. No hay otra manera de medir un link. O sea, si te trae tráfico o no te trae tráfico. Y ahora te diría, no solo un link, mención, aparición en medios como el vuestro. Todo esto es una bola que hace una reputación de marca, que es la que tú tienes que asegurarte de transmitir, pero no podemos medir, ni lo vamos a medir en la vida, el pongo un link, cuánto de SEO me está haciendo. Y además, yo te hago la misma pregunta, Álvaro, que no sé exactamente cuánto sabéis de SEO, pero yo te diría, ¿qué cambia o cómo medirías el efecto de un dato estructurado en una URL? Y tú dirías, no es solo el dato estructurado, hay un montón de cosas dentro del SEO que van a hacer que esa URL posicione, entre ellas los enlaces externos, en la velocidad de carga. Entonces, nunca hemos podido medir, ningún SEO ha podido aislar un indicador SEO y medir exactamente el tráfico. A veces sí que ha ocurrido que alguien, me acuerdo de algún SEO que me ha comentado, me ha dicho, oye, hemos metido links y sabemos que hemos mejorado por los links porque no hemos hecho nada más, ¿de acuerdo? Si solo has cambiado algo y has mejorado, pero claro, también hay que tener en cuenta que tú estás compitiendo contra otra gente que igual no está haciendo nada. O sea, quiero decir, no es un valor fijo, también es Google cambia sus valores, tu competencia lo hace mejor, lo hace peor. Entonces llega un momento que medir una cosa exactamente en el SEO es prácticamente imposible.
Y es como decir, mi web es una piscina, ¿qué efecto tiene una gota de agua, no?
Exactamente, más o menos. Sí, es una analogía de mierda, pero está bien.
Me gusta esa sinceridad, venga, Sico.
Es broma.
No, referente a lo que dice Sico muchas veces, ¿no? Sobre todo clientes, ¿no? A ver qué impacto me va a tener el inbuilding, ¿no? A ver qué impacto me va a tener, y el SEO, como ha dicho, es un todo de acciones.
José, y el SEO moderno más, o sea, antes teníamos eso de cambiar un title, hacer un no sé qué, pero es que todo se está convirtiendo en un global donde tú tienes que asegurarte que tienes un SEO técnico bien hecho, que tienes un etiquetado correcto, que tienes un contenido interesante y que a la gente a través de contenidos externos y en tu propia web le estás transmitiendo las señales que quieres emitir como marca. Es que no nos olvidemos de esto. Esto es algo que yo digo mucho, muchas veces. Los departamentos de comunicación, yo trabajo para grandes compañías en general. Cuando yo trabajo para una gran compañía y me reúno con comunicación, me dice comunicación, no, esto no se puede publicar porque no va en la línea de la empresa. Y es una cosa que es de verdad cojonuda. Ahora, hablas con el SEO de esa misma compañía y te mete un enlace de mierda, con un contenido de mierda, en un medio de mierda, porque tiene un DR de no sé cuánto. Y dice, vamos a ver, si estáis cuidando la comunicación, que sepáis que cuando contratáis un artículo en un medio, también es comunicación. O sea, ese artículo va a aparecer en una web hablando de ti. Entonces, claro, ahí hay un choque entre comunicación, los departamentos de comunicación y los SEOs que se tienen que unir y que ya se van uniendo para entender que la comunicación es una parte del SEO y el SEO es una parte de la comunicación. Claro. Para mí, por lo menos. Por eso el PR y demás.
Te hago una pregunta. el libro que tengo de referencia, la Biblia del Inbuilding, de un tal Psico de Andrés, como lo llamo yo, habla mucho sobre el tema de que los mejores enlaces son aquellos que, como en tu empresa, ¿no? Que los que se negocian, los que son naturales, o sea, los sí. que no se pueden comprar. Sí. ¿Crees que eso a día de hoy sigue siendo tan relevante con lo que me estás hablando, con las citaciones? ¿O ya vamos más a volumen?
No. Yo a volumen no recomiendo nunca ir. O sea, nosotros cuando trabajamos para un cliente o los clientes que usan Link Affinity, lo que se preocupan es de conseguir colaboraciones orgánicas tal y como si tú lo hicieras que no existiera Google. O sea, preocuparte de aparecer en el medio que te interesa porque está tu potencial cliente, está tu público y emitirle el mensaje correspondiente para que entienda lo que tú quieres. Ya está. Entonces yo... nunca y hablaré de volumen ni recomiendo ir a volumen. A mí cuando hay gente que me dice queremos 10 links o 20 links al mes o 100 links al mes, yo le digo, me parece que no habéis entendido el link building. Esto sí que es verdad que funcionaba hace 10 años o hace 15, donde ahí pues podíamos una serie de links con un DR, todo iba todo como mucho más matemático. Las cosas, yo llevo años y años hablando de que las matemáticas iban a cambiar hacia la semántica. De hecho, en mi libro de 2009, que se llama Quiero que mi empresa salga en Google, no lo compréis, no es promoción, porque ya está más antiguo que la peseta totalmente. Ahí ya decía hacia la búsqueda semántica de Google. Lo tengo escrito en el libro, que no es que sea, tampoco yo tampoco era un visionario, ya lo decía Google. Pero todo va hacia la semántica, desde hace muchísimos más años de lo que parece, que hay gente que se cree que la semántica es de este año y no tiene nada que ver. No, igual que el EAT es de 2015.
Claro. No, el tema del algoritmo BERT, ¿no? Esto es lo que cambió todo un poco la política de Google, ¿no? Como yo digo.
Pero ya con BERT, con Hummingbird, todo, Google ha ido ya anteriormente también metiendo cosas de semántica para comprender la intención de búsqueda del usuario.
Eso que lo que estáis hablando, para quien no lo sepa, es las actualizaciones de Google, ¿verdad?
Sí.
Son algoritmos que ha metido Google o actualizaciones para mejorar tanto la comprensión del que busca, como comprender también los contenidos que tú tienes para cubrir una intención de búsqueda.
Claro. Mira, el enlazado interno y el link use, o sea, la arquitectura web, cómo enlazas la web interna de una página a otra, ¿no? Y la sí. página que al final más enlazada está, que normalmente, según el SEO, va en relación, en paralelo con las que más relevancia tienen para posicionar, ¿no?
Sí.
¿Crees que sigue teniendo ese enlazado interno, ese link use, tanta relevancia como antes?
Sí, mira, el enlazado interno es muy importante, muy importante. Tener una buena arquitectura de enlazado interno es clave. O sea, a primero a nivel de usuario, que el usuario entre y navegue correctamente. Y luego, para mí, una de las cosas que más trabajamos son los topic clusters. No sé si sabéis lo que son los topic clusters, que son agrupaciones temáticas, donde tú le estás indicando a través de unos enlazados internos que tú trabajas un tema principal y temas secundarios dentro de ese tema principal. Eso tiene que estar enlazado internamente, de los temas secundarios al principal, para que Google comprenda cuál es el principal, cuáles son los secundarios. Y a nivel de todo el
debería... Topic cluster sería, así para explicarlo rápidamente, pues por ejemplo decir Málaga, Cádiz, Marbella serían los topic cluster y después parques en Málaga sería como sub, ¿no?
Podría ser así, y yo lo estructuraría a lo mejor de otra manera.
Como con vinos y después vino tinto. Vino, eso sería poner un cluster de vinos y iría colgando ahí.
Es como crear un árbol, ¿no? Un árbol.
Y creas un árbol de temáticas principales, ¿vale? Imagínate en una tienda de bicicletas podría ser un pilar, le llamamos el pilar, y a lo mejor reparaciones o complementos de la bicicleta sería otro pilar. ¿Por qué? Porque luego está dentro de la bicicletas de carrera, bicicletas de montaña, y luego dentro de los complementos, culottes o lo que sea, no sé de mucho de bicicletas. Y todo esto lo que haces es internamente hacer un árbol, como estaba diciendo ahora José, un árbol de enlazado interno para mostrarle a Google cuál es el pilar principal, cuáles son los secundarios, y os aseguro que esto funciona muy, muy bien. Entre otras cosas, para que Google comprenda cuáles son vuestras temáticas principales, que es de lo que se trata, de poder hacer que Google, si tú tratas de bicicletas y si tratas de reparaciones de bicicletas, que Google lo comprenda. Y eso es, y luego, por supuesto, el enlazado interno a nivel estructura global sigue siendo importante. Y entre otras cosas, Álvaro, cuando a mí me enlaza el diario Marca a mi web de bicicletas, yo aprovecho que Google comprende que el diario Marca, porque esto sigue siendo, o sea, el PageRank no ha desaparecido, un enlace sigue siendo importante. Cuando Marca enlaza a mi web, si yo lo que hago es enlazar, imagínate, a la categoría o a un producto, evidentemente yo puedo distribuir ese valor que me está dando de PageRank, que todavía existe el PageRank, que no sea una visión pública, que es el valor matemático que da Google a un enlace, directamente yo lo que hago es distribuir ese valor internamente. Sí, o sea, el enlace interno sigue siendo importante y, de hecho, para mí es una parte mega importante de una estrategia de lean building, que es que le llamamos lean building y la gente cree que lean building es comprar enlaces. Eso sería lean buying, ¿vale? O que no necesitéis. No, una cosa es comprar enlaces y otra cosa es hacer una estrategia para conseguir links, que es diferente. Yo creo un estudio como el que hemos creado nosotros en Link Affinity en diciembre, antes de Navidad. Creamos un estudio sobre la veracidad de ser GPT y de Google y demás. Yo lo muevo por medio. Si consigo que me enlacen 9 dominios referencia dentro del marketing, yo estoy haciendo link building. Yo estoy consiguiendo links, pero no estoy pagando links, ni estoy comprando en un catálogo de links. Es totalmente distinto.
Claro.
Te voy a hacer una pregunta que, como también trabajo con clientes, ¿vale?
Sí.
Tema ya más de autoridad de marca, como estamos hablando que la marca cada vez tiene más peso, estoy totalmente de acuerdo contigo, al 1000 por 1000, hasta para rankear. Hoy, mira, casualmente, hablando con una cliente, me salta y dice, bueno, digo, vamos a aprovechar tu marca. Esta viene de un B2B, ahora se va a meter en B2C. Digo, aprovechamos tu marca y la long tail, metemos el modificador y verás tú cómo empieza a subir. Sí. ¿Por qué? Porque Google no es tonto y asimila. Sí. Y una cosa curiosa, el tema de las apps. Cada vez vemos más marcas con apps. ¿De qué forma puede influir esto en el SEO? O sea, en la retención app. O sea, sé que la gente entre en tu web y utilice tu app.
Yo no entiendo demasiado de apps. Sé que Dani Peris sabe un montón de apps. Dice, no sé si dices para posicionar apps.
Claro, o... yo digo a nivel de marca, de notoriedad. O sea, yo veo que, por ejemplo, la retención, digamos, el usuario, una vez que tiene la app, digamos que fideliza mucho más.
Sí.
Entonces, ese usuario, ¿cómo puede hablar de tu marca después de hacer búsqueda y demás? Ese impacto que puede tener, según tu experiencia, ¿se puede trabajar con esto?
No entiendo, o sea, no entiendo bien la relación entre la app y lo que queremos transmitir como marca. No lo comprendo. Dime.
Donde quiero llegar con esto a lo siguiente. O sea, suponte, tenemos una marca, ¿no? De recambios, ¿vale?
Sí.
Y tengo una app, ¿vale?
Sí,
entran a la web, se quedan ahí. Pero yo ahora a mi primo le digo, métete en esta app a nivel SEO. A nivel, esa marca, si tú crees que eso evoluciona para que haya más brand, el que tenga una app o no, esa marca.
No sabría qué decirte. Como no me gusta hablar de lo que no sé, no desconozco el efecto de una app sobre la marca. Lo que sí que...
¿Es donde quieres?
Vale. Lo que sí que te digo es que cuanto más nombre tengas, incluyendo búsquedas de marca, incluyendo menciones de marca, y no solo eso, José, que tú decías que salía alguien de MMA en SerGPT, creo, o SerGPT,
sí,
no me acuerdo.
Sí, cuál nombre, sí.
Vale, directamente, cuando tú lo que quieres es posicionar, y no solo una marca, sino a las personas que están detrás de la marca, tienes que empezar a pensar que Google trabaja con entidades. Las entidades son lugares, cosas, personas, etcétera, objetos únicos, identificables. ¿Qué es lo que ocurre? Que tú para Google ahora mismo no eres... Nadie, permíteme, no lo digo para nada, no te reconoce porque tú no has trabajado el conseguir ser una entidad. Esto lo puedes hacer para las personas que están detrás de las marcas y para muchas marcas. Yo tengo clientes que llegan como marca que Google no los reconoce como marca ni ningún buscador generativo los identifica como marca. ¿Qué es lo que hacemos? Como entidad y como marca. ¿Qué es lo que hacemos? Empezar a conseguir apariciones, que los expertos como tú Data Science, ¿no? Tú, pues los expertos como tú en Data Science directamente aparezcas en los medios adecuados para que cuando Google diga quién es este tío, o Google o cualquier buscador generativo o no, de los todos, digan, vale, este tío aparece en un montón de medios, no hablamos de links, y directamente te metan como Google te meta, en este caso, como una entidad y te identifique con tu nombre sabiendo que te dedicas a eso. Eso es... Pero respecto a la app, sí que te digo que no tengo ni la más pajolera idea.
Claro, yo ya es que hago conexiones, digo, yo ya, como digo, yo tampoco sé de app, lo mío no es el ASO, Pero claro, yo veo que, por ejemplo, lo que sí tengo claro por lo que veo en Firebase o en Analytics de las apps es que la retención es brutal. O sea, el usuario se queda mucho más tiempo. Digo, coño, digo, esto a nivel de marketing tiene algún impacto. Y por eso te he preguntado por si tú
habéis tenido experiencia. Es posible. Yo no trabajo el hacer apps para que el cliente tenga más marca. Lo que hacemos es relaciones públicas digitales, reputación online, link building puro y duro, comunicación. Y partiendo de esas cuatro patas, consigues que una marca y las personas que hay detrás de la marca sean reconocidas. Pero nunca he trabajado el app y lo miraré, lo miraré para ver. Imagino que tendrá algún efecto. Todo lo que haga que tu marca tenga más repercusión debería funcionar. Lo que no sé es si son capaces de detectarlo.
Vale, vale.
Antes de pasar a la siguiente sección, te voy a hacer una pregunta que yo creo que le va a gustar muchísimo a esa persona que está detrás de los auriculares o altavoces, ¿vale? ¿Recomiendas alguna estrategia concreta para combinar inteligencia artificial y link building y sin perder naturalidad?
Vale. Y cuando hablas de una estrategia para hacer link building, hablas de usar, por ejemplo, agentes de IA y diseñar una estrategia.
Por ejemplo.
Bueno, por ejemplo, tú puedes usar, yo lo hago y me gusta mucho usar Make, que sé que N8N es más potente para determinadas cosas, pero yo me enganché a Make hace tiempo y con Make, que incluyó agentes no hace demasiado tiempo, los agentes de IA, yo lo que hago es analizar términos de oportunidad. Por ejemplo, te vas a Ahrefs, exportas los términos que posicionan entre la página, entre la posición 6 y 30, por ejemplo, haces un listado, directamente le dices, haces varias herramientas dentro de Make para poder analizar ese documento y le dices que te clusterice y te haga una estrategia basada, ese agente, que te haga una estrategia basada en las oportunidades y agrupaciones semánticas de esos términos que están entre la posición 6 y 30. Con todo eso te saca una idea de clusterización y desde ahí partes a hacer tu estrategia de comunicación y link building. O sea,
vale.
Esta gente que se dedica a poner links para conseguir un DR o conseguir un número matemático, normalmente no han hecho un trabajo previo de análisis de qué es lo que podrían hacer y qué temáticas deberían trabajar. Eso es vital para una estrategia y la IA nos ayuda un huevo con eso.
Vale, y esto me lleva a otra pregunta, ¿vale? Que la verdad, con lo que has dicho, de que sin tener estrategia, pero en realidad el hecho de no tener, o sea, de tener una web, digamos, desde hace mucho tiempo, sin haber seguido una estrategia concreta, el caos de enlaces que se tiene, eso al final, si los enlaces son buenos, da más naturalidad. ¿No es eso beneficioso?
Bueno, vamos a ver. Bien, es muy buena pregunta, Álvaro. Vamos a ver. La naturalidad no significa no tener un objetivo. O sea, la naturalidad es no hacer patrones forzados y mal hechos para que se quede como un enlace artificial, o un perfil de enlaces artificial. Cuando nosotros definimos una estrategia, lo que haces es ir sacando tú al perro y que el perro no te saque a ti. Saber por dónde tienes que ir a la hora de comunicarte. Eso es lo primero. Luego no sé.
O sea, siempre hablar el mismo idioma, ¿te refieres? Siempre tener el mismo objetivo.
Claro, tener un objetivo. Ahora, que tú quieres, ya me acuerdo de la pregunta o del ejemplo que me has puesto. Cuando alguien no cuida su perfil de enlaces, lo que le suele ocurrir, dejémonos de asustar, no somos asustaseos, no significa que te vayan a penalizar porque tengas enlaces negativos. Esto no va a ocurrir, ¿vale? O sea, los enlaces negativos de spam entran automáticamente en tu perfil sin que tú hagas nada. Eso es normal y Google no te va a penalizar por ello. No os preocupéis por el disavow, no os preocupéis por nada. Ahora,
el famoso disavow.
Eso es. Que tengo un artículo yo en mi web donde digo que el 90% de casos que la gente manda disavows no tienen efecto ni son necesarios. Normalmente cuando haces un disavow porque realmente has hecho las cosas mal o un SEO anterior ha hecho las cosas mal y tienes que intentar deshabilitar o desautorizar determinados enlaces. Pero esto no suele ocurrir. Pero lo que tú dices es, si lo dejo que venga solo, ¿es natural? Sí. También te digo que para IKEA los enlaces solos y no hacer link building, no hacer ninguna comunicación, le puede funcionar, pero a tu tienda de bicicletas no le van a venir enlaces solos si no haces una estrategia de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que dices, sí, es natural. Claro, es natural que no te enlace ni Perry. Eso es lo natural.
Claro. Muy bien, pues vamos a la siguiente sección de Cultura Canalla.
Impro Canalla.
Impro Canalla, que Sico, aquí siempre a todas las personas invitadas le hacemos pasar por un reto, ¿vale?, de improvisación, en el que, pues bueno, lo ponemos en un aprieto, entre comillas, ¿vale? En este caso vamos a hacer, hemos preparado un juego que se llama SEO Tabú, en el cual debes explicar a la audiencia, pero sin usar tres palabras prohibidas concretas, cabrón, que están directamente relacionadas, pues un término concreto, ¿vale? Por aquí no sé si ves el chat privado que tenemos.
Vale, voy a poner la gafa porque no veo un ya tengo una edad, ya de ahí ya está. Ahora sí.
Ya, ahora he añadido yo, para darle un poco más de énfasis, una parte nueva al juego, ¿vale? Si pierdes, te ofrecemos tres posibilidades.
¿Empiezo yo?
Venga. No, no, pero explícale las tres posibilidades.
Vale, vale, empiezo yo con las posibilidades. Primero, regalar una cuenta premium de Link Affinity a alguien que esté en el directo.
Hostia, ojo, ¿eh? Esa seguro que no va a ser. ¿La dos o la tres va a ser?
Venga, regalar 10 euros a alguien que esté en el directo vía Bizum.
Eso es. Guapo. Ese me gusta porque es más barato.
Tercero, hacer un calvo en pantalla.
No. No, van a ser los 10 pavos.
Vale, mira, primera palabra, te la escribo. ¿Vale? En el chat.
Yo tengo que escribirlo, pero me tienes que decir las tres que no puedo decir, ¿no?
Vale, sí, pero no puedes decir las tres siguientes que te estoy apuntando en el chat.
Sí. Vale, ya me has... Vale, y tengo que definir la primera.
Sí.
Hostia, estoy muy poco creativo cuando me dais un segundo, ¿no?
Venga, dale, dale.
Ah, no, bueno, que va la improvisación. Bueno, vale, es algo que hacen los buscadores y que cuando lo cambian nos afecta positiva o negativamente.
Vale. Vale. Está bien. Se refiere a algoritmo. La siguiente palabra es... Mira, te la estoy escribiendo ahora mismo y estas son las palabras negativas.
Vale. Es lo que escribimos cuando queremos encontrar algo. En Google, por ejemplo.
Ay, mira, yo por ese lado no lo habría... Siempre me miramos desde el lado del SEO. Esa es buena, esa es muy buena, venga.
Me ha gustado.
Sí, era keyword, palabra clave.
Soy un máquina a reconocerlo.
Sí, esa... Es muy canallita, es más canalla que nosotros al final.
Esta es la que tienes que decir ahora y estas son las palabras negativas.
Vale. Cuando alguien hace clic en una web y va a la mía, pues yo tengo desde esa web un...
Uy, no sé yo si...
A ver, alguien entra en una web y hace clic y va a la mía.
Ojo, web.
Así, has dicho algo, has dicho web. ¿Web? Has dicho web, era palabra negativa.
Siento, me cago en su puta madre. Sí, yo creo que lo había explicado la primera vez sin el web. Y luego
sí, la ha dicho. Antes ha dicho página. Y después ha dicho web la segunda.
Sí, la segunda, tío.
Se refería a backlink.
Sí.
Bueno, pero te has dicho una palabra negativa, entonces a mí me gustaba más las del calvo, ¿eh?
Sí, vamos a llamar a Mark Cruel para eso, ¿no?
Bueno, Mark te lo hace sin perder. Qué máquina, Mark.
Ya te digo.
Entonces, ¿cuál eliges?
Los 10 pavos.
¿En serio? Pues que alguien...
No sabía que esto me iba a costar pasta, ¿eh?
No, hostia, es bueno, nunca sabes por dónde va a salir Cultura Canalla, esto es así. A ver, si en el directo la primera persona que escriba en el chat se lleva 10 euros. Si nadie escribe, no se llevan nada, ¿vale?
Se lleva 10 euros y el teléfono de Chico de Andrés.
Eso tiene más valor. Cabrones, no escribáis que no voy a sacar 10 euros. Hay que escribir. Ah, ya verás tú. No, que va, es broma.
No, hazlo al revés, pídele 10 euros a él, ¿sabes? Y haces como hacen en la estafa esta del Bizum.
Hostia, Antonio Díaz, qué rápido.
¿Antonio Díaz ha escrito?
Ha dicho hola, pero vamos, lo que ha dicho hola, quiero 10 pavos.
No, no, que tiene que decir quiero 10 pavos, tienes que pedirlo a 10 pavos, Antonio, no, no seas... A ver, que esto como que tiene siempre el delay, pues
yo,
a lo mejor
de aquí a... que pedir 10 pavos.
Tiene que ponerlo, tiene que ponerlo.
Bueno, no te preocupes, mientras tanto...
Nada, ha pasado el tiempo, ha pasado.
Ha pasado...
Nada, ha bajado a cinco pavos.
Venga, mientras tanto, vamos a las preguntas. Pero antes me gustaría que nos hablases sobre Link Affinity, ¿no? Que es el proyecto del que tú eres CEO y que me gustaría que lo describieses, pues, detalladamente, ¿vale? Porque sé que es un proyecto complejo, pero ¿cómo resumirías todo lo que hace? Porque en realidad no son pocas cosas.
No, pero he aprendido a definirlo, tío, porque fui a un evento en Barcelona que no era SEO y en la cena me di cuenta que no sabía decirle a la peña, no, oye, ahí están pidiendo mucha gente 10 pavos, ¿eh?
Tú has visto lo que has dicho, ¿no? Y en la cena.
¿Qué?
Ha dicho, y en la cena, y yo tenía la cabeza de enlace. Digo, esto es un mensaje subliminal.
Hostia, un mensaje ahí por medio. Macho, tú eres de los que ponen los vinilos al revés, ¿eh?
Sí, sí, yo totalmente. A mí sí me va. Sí.
Pues, venga, cena, mira,
no sabía explicarlo.
Perdona, Sico, mira, Antonio Díaz ha escrito a las 19:14:33 y Ion Laucirica ha escrito a las 19:14:56. O sea que Antonio Díaz es el que ha ganado el premio. Luego, más adelante, pues ya escribo, o a lo mejor se viene al networking, que en breve voy a enviar ya el enlace y entonces podemos hablarlo en directo todos juntos.
Vale. Bueno, lo que hace Link Affinity, que lo que te digo, aprendí a hacerlo, a explicarlo para gente que no supiera lo que era Link Affinity. Link Affinity es una herramienta que lo que te dice es en qué medios tienes que aparecer, qué tienes que decir en cada uno de ellos y te facilita la gestión integral para aparecer en cualquiera de esos medios. Es un CRM integral donde tú puedes escribir a los medios, hacer enviar notas de prensa, comunicados, estudios, comprar un enlace, todo lo que puedes hacer para una estrategia de comunicación, reputación online, relaciones públicas digitales, porque incluso tiene funcionalidades donde tú creas expertos y los expertos consiguen aparecer en medios de forma orgánica, no pagada, por el conocimiento que aportan. Eso es una maravilla. Y, por supuesto, es una herramienta de link building también para gente que quiere poner links. Pero, eso sí, con una afinidad semántica que la calculamos, somos la única herramienta en el mundo que calcula la afinidad semántica rastreando. ¿Has visto? Me he enrollado, ya termino, ¿eh? Rastreando tu web y rastreamos hasta 10.000 URLs de cada sitio para, con procesamiento del lenguaje natural, que estamos hablando de IA, calculamos la afinidad semántica entre tu medio y ese medio y te decimos sobre qué temática deberías hablar y qué afinidad tiene. Es una locura. Os lo digo que cuando hago una demo, porque además las hago yo en persona, como creo que es lo ideal, la he creado yo y aunque somos 12 o 13, pero soy yo la persona que hace las demos de Link Affinity porque me apasiona y es un producto que la gente en 12 o 13 minutos que le explico la herramienta dicen, esto es la hostia, no sé cómo no lo conocía. Y os lo aseguro que es así.
Sí que es verdad. Además, yo he tenido reunión contigo, Sico, y también reunión con Daniel. Y la verdad es que hay que decir que el soporte es muy bueno y que es una herramienta muy, muy potente. Vale, vamos a las preguntas finales. ¿Cuál es tu mayor vicio? Estas son preguntas que le hacemos a todo el mundo.
Mi mayor vicio sería surfear.
Vale, sí que lo conocía porque, bueno, como te sigo de hace tiempo, sí que conocía. ¿Surfear y la furgoneta o surfear solo?
No, surfear. Realmente la furgoneta la he usado siempre y la caravana y todo para ir a viajar a sitios para surfear. Pero la droga es el surf.
Vale. Y ahora, ¿cuál es tu peor vicio? No tu mayor, tu peor.
¿Mi peor vicio? Que soy un desastre, un caos. O sea, me enteré que te llamo este podcast pues hace un rato, o sea, soy un puto desastre. Ese es mi mayor caos, mi mayor defecto.
Vale. ¿Ganas más de 100.000 euros netos al año?
Que no lo sé y eso me encanta. No sé cuánto gano y no es que no me guste hablar de dinero, sino que no tengo ni siquiera acceso a mi cuenta bancaria. Soy una persona que el dinero no me la pela, al revés. Trabajo para ganar mucho dinero, pero lo que no me gusta es contarlo. Entonces, vale. Imagino que bastante más.
Hombre, siendo CEO de Link Affinity y teniendo varios proyectos, que tienes unos poquitos, sí, yo sí diría que sí. Apostaba a que sí, si me lo hubiesen preguntado. Sí. Y ahora, pues, es la sección en la que te dejamos un ratito para ti, donde puedes dar spam de valor, decir dónde te pueden seguir, qué proyectos, pues, bueno, quieres promocionar, etcétera, etcétera.
No, ya he hablado de Link Affinity, no quiero machacaros con nada. Simplemente, soy Sico de Andrés. Me podéis seguir en LinkedIn, en Twitter, aunque ya no uso Twitter como casi nada. No sé, por lo menos pones algo y parece que no hay nadie y demás. Pero en LinkedIn sí estoy activo y nada más. Os recomiendo usar la herramienta gratuita, sí que voy a aprovechar el spam, la herramienta gratuita Expert2My, que es una herramienta para encontrar expertos que colaboren en tus artículos. Es una herramienta 100% gratuita donde puedes mejorar tu EAT colaborando con expertos en tus artículos y adivinar quiénes son los expertos, nuestros clientes de Link Affinity. Entonces, todo se conecta.
Esa herramienta todavía no le he echado yo el ojo, pero ¿tiene mayor poderío en habla hispana o en inglés?
Sí. Siendo honesto, me gustaría que tuviera mucho más mercado americano y demás, porque sí que tenemos clientes en Estados Unidos, pero el mayor mercado es todo de habla hispana, sí. España principalmente, pero también México, Colombia y demás.
Genial. José, no sé si quieres hacerle una última pregunta antes de despedirnos.
Yo, que para el próximo libro que avisé antes, tío, porque es que hay tanta calidad en esta persona cuando habla de conocimiento que estás pendiente. No sé si va a haber próximo libro.
Porque... No, mira, es algo que dije cuando escribí ese. Creo que puedo decir que nunca más escribiré un libro. Igual me equivoco, ¿eh? Pero nunca más tendré un perro y nunca más escribiré un libro. Es algo que digo aquí abiertamente.
Vale. Yo lo del perro, sí que conocemos la noticia que nos la ha dado. Yo tuve un perro que era mi compañero de viaje y de vida durante mucho tiempo y dije que no iba a volver a tener un perro y desde entonces no he vuelto a tenerlo. O sea que sé lo que es y bueno, esperemos que damos todo el apoyo por ese motivo, ¿vale, Sico?
Gracias. Y libro tampoco.
Y libro sí. Que el libro no. Vale, pues oye, Sico, de verdad, ha sido un gustazo, súper cómodo que he estado. Eres una persona que además de divertida, sabe mucho de lo que habla, por lo que a ver si nos vemos, ya sea en digital o en persona, que siempre es un gustazo pasar un rato contigo.
Y lo mismo digo, estaba en la gloria. Ya cancelé todos los podcasts y todo lo que tenía un par, y me he animado a hacer el vuestro. Y la verdad que he estado súper cómodo. Os lo agradezco muchísimo.
Muchas gracias a ti.
Gracias, tío. Y bueno, hablando de cultura canalla, suscríbete en Spotify, Apple Podcasts, iVoox o YouTube Music. Y si ya lo has hecho, canallita, déjanos una reseñita, que eso nos ayuda a crecer y así seguiremos trayendo a los mejores profesionales de los sectores digitales. En el siguiente episodio, el episodio 36, viene Pelayo Puerta con el capítulo Tus métricas están rotas y por eso no están. Un abrazote muy grande y nos vemos en el siguiente capítulo. No te olvides de que ahora es el momento networking y puedes conocer en persona a Sico de Andrés. Nos vemos. Un abrazote muy grande.
Chao.